Proclames el nombre así suavemente, Jesús, Jesús, porque los demonios tienen que huir al oír ese nombre. La enfermedad no resiste, la depresión, la angustia, la soledad se va. Señor, honramos tu nombre. Qué privilegio poder usarlo. Y hoy lo profetizo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre esta nación. Jesús, que se oiga una vez más eso.
Jesús, 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 no hay otro nombre igual.
Señor, hoy nos postramos ante tu palabra. Solo tú tienes palabra de vida. Pedimos que nuestros oídos sean atentos, sean abiertos a esa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos y quiero continuar con una serie que inicié el año pasado acerca de las últimas instrucciones que Jesús nos dio. Dos de ellas fueron: prediquen el evangelio, y la otra, hagan discípulos. Son dos cosas diferentes. Hacer discípulos es formar el carácter de Cristo en las personas. Una conversión sucede de manera inmediata cuando recibimos a Jesús. Es por gracia, por medio de nuestra fe. Pero el hacer discípulo es un proceso que toma tiempo, en donde trabajamos en nuestro carácter, trabajamos en lo que Dios nos va mostrando. En Filipenses 2:12 dice: ocúpense en su salvación. Eso es hacer discípulos. Ya somos salvos, ahora vamos a trabajar en nuestra salvación. En otra traducción dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y en Filipenses 1:6, Pablo dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. Cuando habla del inicio, habla del momento en el cual recibimos a Jesús. Pero ahí no se acaba todo. Aquel que comenzó la buena obra la continuará hasta que quede completamente terminada. Y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 dice: esfuércense, habla de una acción nuestra, esfuércense por añadir a su fe, a su salvación, vamos a añadir virtud. En otras traducciones dice excelencia moral, buena conducta. Y a esa buena conducta le vamos a añadir entendimiento o conocimiento de la palabra. Al entendimiento le vamos a añadir dominio propio. Al dominio propio, constancia o perseverancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, afecto entre nosotros. Y al afecto fraternal, el amor de Dios, el amor ágape. Porque dice: estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Hoy hay demasiados cristianos inútiles, no sirven para nada, no producen fruto, improductibles. ¿Por qué? Porque se quedaron con la conversión y no tomaron tiempo para ser discípulos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ser discípulos de Jesús es ser libres de todo lo que nos impide ser discípulos: nuestro pasado. Y dice al respecto Jesús en Juan 8:31: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, conocerán esa enseñanza. Y esa enseñanza, es decir, todo lo que Jesús predicó, nos hará libres. Y luego dice el versículo 34: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Muchos que pecan creen que son libres, ¿no? Ay, me emborraché. Y lo muestran como: wow, soy un hombre libre, se emborracha cuando quiere. Usted es esclavo del alcohol. Me acosté con mi amiga. Usted es esclavo del sexo, usted no es libre. Y cada vez va a ser más y más esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero luego dice: si el Hijo, si Jesús los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y en Romanos 6:16 dice: no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Cuando usted obedece al mundo, usted se vuelve esclavo del mundo. Cuando usted obedece a los demonios, usted es esclavo de los demonios. Cuando usted obedece a sus amigos, es esclavo de sus amigos. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, y eso nos lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, y ahora son libres de la esclavitud del pecado. Y en 1 Corintios 3:16-17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo creo que no hay nada más rico en el mundo que ser libres. Libres del pecado, libres de las enfermedades, libres de las deudas, libres de las angustias. Yo creo que el mejor regalo que Dios nos dio a nosotros como seres humanos es la libertad. Y yo personalmente no apreciaba mi libertad, porque yo fui formado en un lugar en donde éramos libres. No, mi mamá no era una mamá controladora. Éramos libres. Ella no estaba todo el tiempo ahí preocupada: ¿dónde estará mi hijo? Y llamándome. No, yo era libre. Ni siquiera me obligaban a ir a la iglesia. Yo iba porque quería. Yo fui formado en una casa de total libertad. Además, no fui esclavo de ningún vicio, porque en mi casa no había vicios. Hasta que Dios permitió que yo fuera a la cárcel. Ahora, antes de que comience a pensar: uy, ese criminal, atropellé a un borracho, no fue mi culpa, y por una ley aquí tenemos que pasar una noche en cierto lugar, y ahí hubo un complique y terminé en la cárcel modelo, que fue terrible, la peor experiencia en toda mi vida. Pero esa noche, mientras yo estaba ahí en esa angustia, Dios me dijo: eso es lo que siente la gente cuando es esclava del pecado. o de las deudas, de los vicios. Y al experimentar eso, odié la esclavitud. Y tratamos, hicimos todo lo posible por ser libre, o al día siguiente fuimos al juzgado a rendir cuentas y teníamos 15 minutos, recuerdo, para llegar hasta la cárcel y que me firmaran la salida, o si no me tocaba, me hubiera tocado pasar otra noche. Y no sé cómo lo logramos, pero hasta el día de hoy recuerdo cuando salí a las 5 de la tarde de ese lugar, un barrio feo, pero yo alcé mis manos, miré hacia el cielo y disfruté la libertad. No hay nada más rico que ser libres. Y ese es el primer paso en nuestro proceso de formación o de llegar a ser discípulos del Señor. Y hemos preparado un material en donde trabajamos 10 ataduras de las cuales todos tenemos que ser libres. Y la primera es, tenemos que ser libres de las ataduras espirituales. Si me abren la puerta, please. Las ataduras espirituales. Y cuando hablamos de esto, tiene que ver con tres áreas: el ocultismo, las creencias paganas y los espíritus religiosos. Y esto es supremamente importante porque los demonios cierran los cielos, impiden que Dios ministre. Los demonios bloquean las bendiciones, y muchos cristianos viven así porque no han hecho nada para lograr su libertad. Y uno de los problemas de hoy es que muchos no han establecido la línea entre el diablo y Dios. Y la Biblia dice en 1 Corintios 5:14, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Esta línea hay que establecerla, porque muchos cristianos la pasan. Y cuando un cristiano empieza a divagar en terrenos que parecen inofensivos, pero en realidad son terrenos demoníacos, los resultados son terribles: pesadillas. No es normal que un cristiano tenga pesadillas. Eso es una clara muestra de que hay actividad demoníaca. ¿Por qué? Porque no se ha liberado de cierto bagaje de su pasado. Imaginarse siempre lo peor. Uy, esos me van a robar. Me van a hacer daño. Mi hijo se va a estrellar. Eso es demoníaco. Eso no es normal. Confusión espiritual. Se sienten culpables. Eso no es normal. La Biblia dice: ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Dudan de su salvación. Eso no es normal. Dudan de Dios. Comienzan a pensar: Dios no existe. O tienen un concepto equivocado, distorsionado de Dios. Eso muestra que hay una actividad demoníaca. Temores: temor a la muerte, temor a que nos hagan daño. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Es una clara muestra de que hay una actividad demoníaca en su vida de la cual usted tiene que ser libre. Insomnio, la depresión, voces internas, presencias. Eso es clara señal de que hay actividad demoníaca. Y todo es, ¿por qué? Porque no se ha establecido la línea y se ha pasado esa línea. Entonces voy a dividir las ataduras espirituales en tres. Lo primero es el ocultismo. Y los espíritus del ocultismo son los peores. son los más crueles, feroces y violentos. El ocultismo no es un juego. Dice la Biblia en Hechos 19:18, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Pregunto, ¿usted ya hizo eso? Porque hay gente que en sus casas todavía tienen cosas de la brujería, de la hechicería, el horóscopo, la lectura de las cartas. No es algo inofensivo, es terrible. Las películas de Harry Potter, eso es tener comunión con los demonios, es aceptar, no es un juego. Isaías 8:19 dice: tal vez alguien le diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos, los que canalizan. Y comienza a hablar su mamá, eso es un demonio, no es su mamá o su familiar. Aún la oración a los santos es espiritismo, práctica religiosa prohibida claramente en la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás se viste como un ángel de luz para engañar, para controlar. Y dice, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no debería el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación en los muertos? La otra práctica, o la otra atadura espiritual, son las creencias paganas, otros dioses. Dice en 1 Reyes 11:4, cuando Salomón, el gran rey Salomón, llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Sus mujeres comenzaron a decirle, no hay nada de malo en esto, es inofensivo. Esto le sirvió a una amiga para ser curada de no sé qué. Comenzaron a hablarle, y él, que fue levantado en la palabra del Señor, pasó la raya. Y dice la Biblia que siguió a Astarte, diosa de los sidonios, pero también a Moloc, un ídolo o un dios pagano que hasta el día de hoy se honra, se adora con los abortos. Porque el dios Moloc era una imagen, una estatua de hierro que prendían en fuego caliente. Y cuando los brazos de ese dios estaba caliente, ahí ponían los bebés en ese entonces. Suena terrible, eso mismo es el aborto. Solo que se hace de una manera que la gente lo acepta. Es un culto a Moloc y es puerta abierta a la actividad demoníaca. Pero también Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc. En el mundo hay muchos dioses falsos, pero hay un solo Dios verdadero, y su nombre es Jehová, Yahweh, YHWH. Los otros dioses son demonios, y eso tenemos que entenderlo muy bien. El Señor nos dice en Éxodo 20:3: no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo soy un Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesús. No es la religión, no son las obras, Solo Jesús. Cualquier religión que enseñe otro camino para llegar a Dios es una religión falsa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Pero la otra atadura espiritual son los espíritus religiosos, y esos están metidos en el medio cristiano. Pablo dice, 1 Timoteo 4:1, en los últimos tiempos algunos cristianos se apartarán de la fe porque seguirán a los espíritus engañosos y a enseñanzas que provienen de demonios. Maestros de la palabra que comenzarán a enseñar cosas demoníacas, y cristianos que comenzarán a oír espíritus engañosos. Entonces tenemos que conocer cómo operan los demonios. Y una de las cosas que hacen los demonios es la división. División en el hogar, división en la iglesia, división entre nosotros. Y se inicia simplemente con crítica, con pensar cosas malas del otro cristiano. Eso es actividad demoníaca, hay que identificarlo. Pero lo otro que hace el enemigo es la oposición. Oposición a la alabanza, que está muy duro, que está muy pasito, que no me gusta. Oposición a la predicación, el salirse, es actividad demoníaca. ¿Por qué? Porque afecta al predicador. Oposición a la liberación. Oposición a las lenguas. Oposición a los otros dones del Espíritu Santo. Pero luego encontramos cosas como el espíritu de los fariseos, el legalismo, el otro lado, el libertinaje, el espíritu de control. Son espíritus que se meten dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para atarnos y alejarnos de la fe. En segundo lugar, la liberación de los hábitos pecaminosos. Lo primero tenía que ver las ataduras espirituales. Lo siguiente tiene que ver con los pecados. Y para ser libres de los pecados, lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos de lo que somos en Cristo. Entonces, la Biblia dice que en Cristo nuestra carne ya está crucificada. Lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. No es algo del futuro, sino el presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En otra traducción dice: mi naturaleza pecaminosa ya está crucificada con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero algo que tenemos que entender es que una cosa es mi posición en Cristo, otra cosa es mi realidad. En Cristo, mi viejo hombre, el mal geniado, el negativo, está crucificado. Pero la realidad es que yo todavía peleo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todos los días, crucificar al que pelea. De eso se trata la oración en las mañanas. Yo todos los días crucifico todas mis tendencias pecaminosas. Si soy negativo, si critico, si tengo malos pensamientos, todos los días. Y esto es algo que hay que entender. Una cosa es lo que soy en Cristo y otra es mi realidad. Y yo tengo que trabajar es que en mi realidad, para que llegue a ser más y más como Cristo. Otra cosa, en Cristo la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Otra traducción dice nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que sucede cuando yo recibo a Jesús. Pero hacerme discípulo es que trabajar en matar a ese viejo hombre. La Biblia dice que yo tengo que deshacerme de mi naturaleza pecaminosa. Lo leo, Efesios 4:22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Pónganse la nueva naturaleza. En Cristo, todos mis pecados ya son perdonados. Esto es la conversión. Hacer discípulo es confesar mis pecados cada vez que las cometo. Aunque ya fueron perdonados, yo aún así lo tengo que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En Cristo, la Biblia dice que somos santos. En Efesios dice, ustedes son la luz. Pero llegar a ser discípulo es trabajar para que mi esposa se dé cuenta que soy luz. Porque yo puedo decir, yo soy luz, yo soy santo, pero mi esposa no piensa lo mismo. Pero eso es ser discípulo. Entonces, ser, segundo lugar, voy a trabajar en los hábitos pecaminosos. Pero en tercer lugar, sanidad de las emociones. Y quiero que vean lo que dice Isaías 53. Aquí está hablando de Jesús y dice que en la cruz Jesús fue despreciado y rechazado. Y aquí dice que fue, de todo esto que voy a leer, fue de parte de nosotros. Yo, o ustedes y yo, despreciamos y rechazamos a Jesús. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, dice el versículo 4, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, los dolores del alma, los dolores emocionales, el dolor del rechazo, el dolor de la soledad, el dolor del corazón herido. Todos esos dolores ya fueron sanados en la cruz. De hecho, la Biblia dice en Ezequiel 36:26 que Dios nos quitó ese corazón duro, corazón amargado, y nos dio, dice allí, un corazón tierno y receptivo. Entonces, eso ya lo hizo Jesús, pero ¿yo qué tengo que hacer? Mi parte. Y mi parte es perdonar a todos los que me han hecho daño, así como Jesús, ojo, nos perdonó por despreciarlo. Así como Él nos perdonó por todo lo que leímos ahorita en Isaías, por rechazarlo, por darle la espalda, por desviarle la mirada. Yo tengo que perdonar a otros, porque dice Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Pero lo lindo es que en este proceso de perdón Jesús está a nuestro lado. Porque la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que experimentó todo para acompañarnos. Y miren lo que dice Salmo 34:18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Si usted hoy tiene su corazón quebrantado, Jesús está ahí a su lado. Y dice, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Pero lo cuarto que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoneo, que significa cambio de mente. ¿Y sabían ustedes que cuando una persona logra cambiar su mente, de manera automática su comportamiento es cambiado? Nuestro problema es que tratamos de cambiar nuestro comportamiento y no trabajamos con la mente. Mire lo que dice Romanos 12:2: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Simplemente, si yo dejo que Él cambie mi manera de pensar, me convierto en una persona nueva. Pero lo otro que hacemos en nuestro discipulado es sanidad sexual. Y todo esto gira alrededor de la cruz. Jesús murió desnudo en la cruz para entendernos y para sanarnos de todo abuso sexual. Sin embargo, aún así tenemos que hacer nuestra parte. O sea, ya en la salvación recibo sanidad sexual, pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Y cuál es? Perdonar al abusador, perdonar al que rompió mi corazón y me tocó en ciertos lugares. Tengo que perdonarlo. Tengo que desaprender lo que aprendí en casa, porque muchos en casa aprendieron el divorcio, muchos en casa aprendieron la infidelidad. Tengo que desaprender lo que aprendí en las películas. Eso es hacer un discípulo. Tengo que crucificar mi carne, tengo que renunciar a los demonios sexuales, pero también tengo que cambiar mi manera de pensar. Es decir, no soy homosexual, o lo nuevo, bisexual. Yo no soy bisexual, yo no soy adúltero, yo no soy un esclavo de la pornografía. Cambio mi mente y cambio mi comportamiento. Y lo otro es ir a Jesús para que Él me dé de su Espíritu Santo, para que yo no esté buscando en cisternas rotas lo que solo Jesús me puede dar. Pero lo otro es liberación de las maldiciones. La Biblia dice que Jesús se hizo maldición para romper esas maldiciones. Sin embargo, yo tengo que apropiarme de lo que Jesús ya hizo, romper o identificar las maldiciones. ¿Qué maldición hay en mi casa? Pobreza, enfermedad o lo que sea. Tengo que identificarlo, tengo que romperlo. También tengo que identificar las maldiciones que hay en mi vida por mi forma de hablar y romper esas maldiciones. Número 7, sanidad financiera. Jesús, la Biblia dice, se hizo pobre para que yo pudiese ser enriquecido. Esa es salvación. Mi conversión, recibo ese beneficio. Pero si yo quiero ser discípulo de Jesús, yo tengo que pagar mis deudas. Yo tengo que restituir si le he robado a alguien. Yo tengo que romper las maldiciones financieras, mentalidad de pobreza. Tengo que renunciar a la codicia, al amor al dinero. Tengo que administrar con sabiduría lo que Dios me ha dado. Yo tengo que hacer mi parte. En octavo lugar, sanidad física. La Biblia dice que en Cristo yo ya soy sano. Y esto tiene que ver con algo que muchos no entienden, y es lo que es, pero todavía no es. En Cristo, mi posición en Cristo, yo ya soy sano, pero mi cuerpo todavía está enfermo. Entonces, en Cristo yo ya soy sano. En mi trabajo de ser un discípulo de Jesús, tengo que trabajar con todo lo que hay en mi vida que impide que lo que yo ya soy en Cristo sea una realidad. Eso es ser discípulos. El otro paso es la sanidad en las relaciones. Porque el pecado no solo afectó mi relación con Dios, sino también con las personas. Lo primero que Adán dijo después de pecar fue lo siguiente: la mujer que me diste. Comenzó ya a haber pelea. Siempre que hay pecado, hay pelea en las relaciones, en los matrimonios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es apropiarme de lo que Jesús ya logró en la cruz. Se restauró la relación con Dios. Cuando se restaura la relación con Dios, comienza la restauración con las otras personas. Sin embargo, también tengo que hacer mi parte. Dice Colosenses 3:13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y finalmente, liberación de una vida vacía y sin propósito. Dice 1 Pedro 1:18: ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de una vida vacía. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y usted va a decirle al Señor, primero va a trabajar con lo que es en Cristo. Señor, te doy gracias, porque en Cristo yo soy una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Te doy gracias, Señor, porque la antigua persona que yo era antes está clavado en esa cruz. Ya no vivo yo. Ya no vive el amargado, el resentido, el que pelea con todo el mundo. Ahora vive Cristo en mí. Pero reconozco, Señor, que tengo que trabajar en mi salvación para que eso que soy en Cristo sea una realidad. Te doy gracias, Señor, porque todos los demonios ya fueron derrotados. Satanás fue vencido en la cruz. Es un enemigo derrotado para mí. Pero hoy reconozco que he pasado la raya, que he jugado con los demonios, que he consultado a los muertos, que hay una fascinación en mí hacia ese mundo espiritual. Y por eso hay voces en mi mente, por eso tengo pesadillas, insomnio. Y hoy tomo la decisión, Señor, así como vimos en el libro de Hechos, de quemar toda cosa que hay en mi vida y de lograr mi libertad en Cristo. Te doy gracias, Jesús, porque yo ya soy sano en Cristo. Tú llevaste mis enfermedades, pero hoy reconozco que tengo que trabajar, Señor, en ciertas áreas de la mano tuya. Tengo que ser discipulado, tengo que aprender a ver cuál es la raíz de mi enfermedad. Hoy tomo la decisión, Señor, de iniciar este proceso de formación. Renuncio a ser simplemente un convertido, un cristiano inútil. Ayúdame, Señor, a lograr mi libertad. Las cadenas del pecado fueron rotas. Los yugos de las tinieblas fueron rotas. Te doy gracias por tu sangre preciosa. Pero reconozco, Señor, que tengo que trabajar de la mano tuya. Libre,
libre soy. Mira.